Aquí estamos en la sintonía de Radio Popular Erri Irratia, en nuestra farmacia de guardia. Levantamos, por lo tanto, la persiana y encontramos a Juan del Arco, que es director técnico del Colegio Farmacéutico de Vizcaya. Juan, ¿qué tal?
Egunon, Koldo, egunon entzule guztiei.
Bueno, pues apoyándonos en Juan, que es doctor en farmacia, precisamente vamos a hablar de una jornada muy especial. El próximo día 1 de diciembre tiene lugar ese Día Mundial del SIDA, de lucha contra el SIDA. Bueno, el SIDA, que vamos a empezar a recordar que es la parte más avanzada de una enfermedad como el VIH.
Sí, el SIDA es efectivamente la enfermedad que produce la infección por el VIH, por el virus de la inmunodeficiencia humana. Este es un virus que era desconocido y que se conoció a principios de la década de los 80 y que fue, bueno, un boom realmente, porque apareció una enfermedad con una altísima mortalidad que afortunadamente no se contagiaba por el aire. Si se hubiera contagiado por el aire, hubiera sido una pandemia muchísimo, muchísimo más seria, muchísimo más grave que la que hemos vivido de COVID. Porque, como digo, la mortalidad en aquellos momentos era superior al 90%. De hecho, se consideraba prácticamente una sentencia de muerte el haberse contagiado de SIDA. Y eso llevó a problemas incluso de exclusión social. Las personas que en aquel momento teníamos ya unos cuantos años, recordaremos incluso que hubo algunos niños que tuvieron problemas de rechazo en los colegios. Hubo realmente una sensación como de esto es horrible, ¿no? Esto nos va a matar a todos. No se sabía al principio, no se sabía exactamente hasta qué punto se transmitía. Sí se tenía claro que era a través de la sangre, a través de relaciones sexuales, pero no se sabía hasta qué punto el contacto con la sangre, y afortunadamente inmediatamente se descubrió que tenía que ser, en el tema de sangre, un contacto de sangre con sangre, un contacto estrecho, con lo cual ya disminuyó un poquito el miedo a la difusión que podía tener la enfermedad, pero no desde luego el miedo a sus consecuencias, que durante unos años fueron, como digo, mortales.
Sí, es cierto que al principio tuvimos, además, por ignorancia, lógicamente la sociedad por ignorancia y sin saber exactamente cuáles eran las causas, pues sí que se originaron además muchos problemas de carácter social. Mencionabas la exclusión y eso es una realidad que tuvimos precisamente en nuestro entorno, porque al principio sí que es verdad que aquello de la transmisión mediante fluidos, que era lo que se manejaba, no se tenía claro cómo podía ser, y eso es lo que generó tantos problemas. Pero sí que es verdad que la enfermedad en aquellos tiempos, la enfermedad al final, pues casi era tratada como de modo paliativo, pero para muy poco tiempo, porque las víctimas, por desgracia, es que tenían una mortalidad muy alta.
Efectivamente, y en muy poco tiempo. El VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana, se llama así porque ataca a las células del sistema inmunitario, concretamente a los linfocitos y fundamentalmente los linfocitos CD4, que son
los glóbulos blancos,
tipo
vamos a decir, ¿no?
Efectivamente, los glóbulos blancos que se decía antiguamente. Un tipo concreto de glóbulos blancos que los, vamos a decir, por ser sencillo, los destruye. Entonces, lo que nos encontrábamos en aquel momento era que las personas que se contagiaban del virus en muy poco tiempo tenían el sistema inmunitario destrozado, por decirlo en un lenguaje vulgar, y morían por cualquier tipo de infección. No les mataba directamente el SIDA. El SIDA lo que hacía era desprotegerles con cualquier tipo de infección. Y, por ejemplo, era muy típico el sarcoma de Kaposi, que había habido muy poquitos casos en el mundo hasta que surgió el SIDA, y de repente empezaron a haber muchísimos sarcomas de Kaposi, un tipo de cáncer,
sí,
que
claro,
llevaba una alta mortalidad.
Bueno, y tuberculosis otras, y demás, ¿no?
Por supuesto, enfermedades infecciosas. Al tener el sistema inmunitario absolutamente destrozado, como decíamos, pues las infecciones oportunistas, el cáncer, muchas enfermedades acababan con la vida de las personas. Yo creo que de quienes vivíamos en aquella época nos acordamos, pues, por ejemplo, de Freddie Mercury, de Rod Hudson, de personajes públicos de renombre que en muy poco tiempo desaparecieron, o sea, murieron contagiados por esta enfermedad. Y contagiados por Por mantener relaciones sexuales, porque la principal vía de transmisión del VIH es la vía sexual. Hoy en día se considera una enfermedad de transmisión sexual. Sí que es cierto que en los años 80, aquí concretamente en Euskadi, la vía principal de transmisión empezó siendo el compartir jeringuillas. Y por eso fundamentalmente morían personas dependientes de drogas, usuarias de drogas por vía parenteral. Y eso pues conllevó a mayor discriminación de ese colectivo, con lo cual pues el problema social fue realmente importante. Luego, en cuanto se dejó esa práctica de compartir jeringuillas, se hicieron programas que acabaron prácticamente con ese tema del compartir jeringuillas, y cuando ha ido cambiando el uso de drogas, las vías de administración de las drogas, nos hemos normalizado, por decirlo de alguna manera, somos más parecidos al resto del mundo, y hoy en día aquí también el SIDA es una enfermedad de transmisión sexual. El VIH es un virus que se transmite fundamentalmente a través de las relaciones sexuales.
Bueno, lo que sí podemos decir, hemos hablado antes de la alta mortalidad que hubo en su día por desconocimiento, porque todavía no se tenía investigado. Cuando has mencionado algunos nombres, estaba pensando, probablemente de forma errónea digo, menos mal que tocó a capas altas de la sociedad y a gente muy conocida, porque aquello sí que hizo que se movilizara todo el mundo para desarrollar una alternativa médica rápida, ¿no? Que suele pasar en estos casos, suele pasar, porque en muchas ocasiones, si esto queda, por ejemplo, si son enfermedades que quedan reducidas al continente africano, etcétera, o así, sabemos que van a tardar mucho más tiempo en desarrollarse. Y de hecho, bueno, el continente africano también está afectado por el SIDA de una forma notable, y allí la cronicidad pues no es la misma que la nuestra. Primero, porque no hay tratamiento igual.
Evidentemente las diferencias sociales, los marcadores sociales influyen mucho, enormemente en la salud. Esta es una enfermedad que primero se descubrió en San Francisco, en Estados Unidos, o sea, y que afectó inicialmente a países muy avanzados, sanitariamente y económicamente muy avanzados, lo que llevó a una inversión muy importante en investigación. Entonces, pero aún así se tardó varios años en descubrir fármacos eficaces para luchar contra este virus. Este virus es muy complicado. Pensemos que estamos hablando de principios de los años 80, o sea, estamos hablando ya de una barbaridad de años que han pasado desde entonces, 40 y tantos años, y todavía no se ha descubierto una vacuna. Pensemos que la COVID se ha tardado meses prácticamente en desarrollar una vacuna. El SIDA, 40 años, miles de millones de inversión, no disponemos de una vacuna, no disponemos de un tratamiento curativo, o sea, no disponemos de un tratamiento que elimine totalmente el virus en las personas que se contagian. Disponemos de tratamientos muy eficaces y por eso se ha convertido hoy en día en una infección crónica, o sea, una enfermedad que, bueno, pues no tiene ni siquiera por qué acortar la vida de las personas. Eso sí, lo que obliga a las personas con esta enfermedad es a un tratamiento continuado durante toda su vida. Y de esa manera se convierte en una enfermedad crónica. En un futuro es previsible que haya tratamientos que sean capaces de erradicar el virus, quizás también que se descubra una vacuna, pero en cualquier caso es un virus realmente complejo el encontrar remedios. Y en los primeros años es que no se encontró ninguno, y de ahí la alta mortalidad y de ahí el problema social que suponía, ¿no? El verdadero, vamos a llamarle incluso pánico, ¿no? O sea, que se pensaba, jo, es que si me contagio de SIDA me muero. Y es que en unos primeros años efectivamente era eso, o sea, la mortalidad era elevadísima.
Sí, además hay que tener en cuenta que es una enfermedad que se desarrolla nada en 2-3 semanas aproximadamente, uno puede manifestarse, ¿no? Y luego ya llega el avance, el gran avance, que eran los cócteles fármacos, la farmacología que empieza a trabajar, y ahí que tenemos los retrovirales. ¿Qué son los retrovirales, Juan?
En realidad son antirretrovirales.
Antirretrovirales, vamos.
El virus del SIDA es un retrovirus, es decir, es un virus de ARN, del ácido ribonucleico, y nuestras células están constituidas por ADN. Eso le sonará a todo el mundo, el ácido desoxirribonucleico, se llama ADN. Entonces, en nuestras células el ADN lo traducen a ARN, y todas las células de animales y de vegetales funcionan traduciendo de ADN a ARN y nunca al revés. Estos retrovirus se llaman retrovirus porque lo que hacen es traducir el ARN en ADN. Por eso lo de retro. Hacen lo contrario que hacemos casi todo el resto de organismos. Entonces, los antirretrovirales son los medicamentos que luchan contra los retrovirus y concretamente contra el virus del SIDA. Se descubrió el primero la cidobudina y luego se fueron descubriendo nuevos fármacos que cada uno de ellos por separado no era capaz porque enseguida el virus desarrolla resistencias, pero se combinan varios de estos fármacos en lo que podríamos llamar un cóctel medicamentoso, y estos cócteles sí que son capaces de no eliminar completamente el virus, pero sí mantener el virus en la carga viral muy, muy bajita en la sangre, en el organismo de las personas infectadas, y que sus linfocitos CD4, sus glóbulos blancos esos específicos, se mantengan en unos niveles altos, en unos niveles, vamos a decir, normales, como el resto de las personas. Por lo tanto, pueden hacer una vida normal, por lo tanto, tienen una calidad de vida, y eso es lo importante, ¿no? Que hoy en día existe un tratamiento eficaz.
Juan, no solamente reducen esa carga, sino que también luego, lógicamente, no son detectables ya, porque la carga es muy pequeña, pero también, lógicamente, se minimiza la posibilidad de transmisión, minimiza o se anula la posibilidad de transmisión.
Sí, por supuesto. En todas las enfermedades transmisibles, la transmisión depende de la cantidad de microorganismos que nos lleguen. Esto es muy fácil de entender, ¿no? Si a ti te ataca un bicho muy pequeñito, vamos a decir, si te pica una hormiga, no te pasa nada. Si te pican 1000 hormigas, pues entonces tienes un problema. Bueno, pues esto traslademoslo a los virus. Si llega un solo virus, que es infinitamente más pequeño que una hormiga, pues un solo virus no nos va a hacer nada. Si nos llegan miles de millones de virus, entonces es cuando tenemos el problema. Entonces, si disminuimos la carga viral, si la persona contagiada tiene muy pocos virus, transmite muy pocos virus y, por lo tanto, desaparece el riesgo de contagio. Llega a desaparecer el riesgo de contagio. No obstante, sí que se recomienda que todas las personas, no ya que tengan SIDA, sino que sean positivas en cuanto a VIH, pues utilicen medidas preventivas a la hora de mantener relaciones sexuales. Fundamentalmente, lo más importante para evitar la transmisión de cualquier enfermedad de transmisión sexual y sobre todo del VIH, o bueno, entre ellas del VIH, es la utilización de preservativos. Hay que tener en cuenta que la principal medida de riesgo o el principal factor de riesgo es la penetración anal, porque ahí se producen pequeñas roturas, se sangra en más de una ocasión, entonces, claro, el fluido, el semen, puede entrar en contacto con la sangre y es más fácil que produzca la infección. La segunda práctica de riesgo más importante sería la penetración vaginal, y luego ya una práctica de riesgo bastante menor sería lo que es el sexo oral, y de eso estaríamos hablando, o sea, de esas prácticas de riesgo. Entonces, siempre que esas prácticas se realicen con preservativo, pues el riesgo prácticamente, si se utiliza bien el preservativo, desaparece el riesgo. Si no se utiliza bien, pues bueno, por lo menos disminuye.
Bueno, pero está claro que las medidas profilácticas son las que hay que marcar como medidas de prevención, porque aunque tenemos un problema, y yo creo que el problema también, Juan, creo que es momento de comentarlo. Es cierto que durante una época ese pánico y ese desarrollo de la enfermedad y luego los controles de la enfermedad hicieron que, bueno, pues la gente mantuviera la guardia en alta y mantuviera las medidas profilácticas. El problema está que, como ya se ha cronificado la enfermedad, bajamos la guardia y nos encontramos, pues por desgracia, que están subiendo y aumentando los casos de infección.
Sí, están subiendo los casos de infección por VIH y están subiendo, y mucho, los casos de infección por otras enfermedades de transmisión sexual. Ya hablaremos de ellas otro día,
sí,
la gonorrea,
la
sífilis,
sí.
Son enfermedades que están ahí, no son una cosa de la historia. Son enfermedades que están conviviendo hoy en día con todas las personas aquí, en Vizcaya, en Bilbao. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado con las infecciones de transmisión sexual. Volviendo al SIDA, volviendo al VIH, el año pasado se diagnosticaron 127 casos nuevos de infecciones por VIH. El 75% eran hombres. Y en la mayoría de los casos, pues como hemos dicho, la transmisión era por penetración anal. Entonces, lo que hay que recomendar es que quien mantenga esas prácticas de riesgo, pues utilice preservativo, ¿no? Sobre todo, lógicamente, si tiene múltiples parejas, que ahí es donde tenemos el riesgo de transmisión, ¿no? O sea, en que el virus vaya saltando de una persona a otra. Y luego, aquellas personas que hayan mantenido una práctica de riesgo, les recomendaremos que se realicen un test. Se realicen un test para ver si han sido o no contagiadas del VIH. Porque lo que sí que es muy importante es la detección precoz. Cuanto antes se detecte la infección, es probable, si lo detectamos muy muy pronto, es probable que ni siquiera haya llegado a afectarse el sistema inmunitario, que todavía se tengan unos valores normales de esos linfocitos que decíamos, y por lo tanto el tratamiento puede ser mucho más suave y la calidad de vida va a ser mucho mejor. Si el diagnóstico se hace más tarde, el tratamiento tiene que ser más agresivo y la calidad de vida es peor. Por lo tanto, recomendación a todo el mundo: cuando mantenga prácticas de riesgo y sospeche que pueda estar contagiado del VIH, que se realice un test. Estos test se pueden realizar en farmacias de forma anónima, porque desgraciadamente todavía hay quien considera que esta y otras enfermedades de transmisión sexual son vergonzantes. Ninguna enfermedad debería ser vergonzante. Nadie debería tener vergüenza por estar enfermo. Pero esto sucede. Entonces, si a alguien le pasa que tiene vergüenza, que no se atreve a ir a la consulta médica, puede acudir de forma anónima a una farmacia, a una de las farmacias que realizan el test. No le van a pedir ningún dato. De forma anónima le van a hacer el test. Si da negativo, se queda tranquilo. Si da positivo, se le derivará a la consulta de enfermedades de transmisión sexual.
Bueno, pues estamos hablando además de una década, más de una década, ¿no? De los programas de test rápidos que se hacen en las farmacias, que han tenido un éxito en tanto en cuanto han sido capaces de detectar estas infecciones. Afortunadamente, hemos sido pioneros en esto, precisamente, ¿no?
Sí, hemos sido pioneros a nivel europeo, lo cual es decir, a nivel mundial, en cuanto a facilitar esta detección de infección por VIH de forma anónima a través de farmacias. También se hace a través de organizaciones no gubernamentales implicadas en la lucha contra el SIDA, y esto también es importante decirlo porque también las organizaciones no gubernamentales han desarrollado un importantísimo papel en la lucha contra esta enfermedad, y como mensaje final sería prevención, prevención y prevención.
Pues Juan del Arco, director técnico del Colegio Farmacéutico de Vizcaya, gracias por compartir este rato con nosotros.
Eskerrik asko zuei.
Eskerrik asko, cerramos aquí nuestra farmacia de guardia.